Vamos a seguir, hermanos, con el libro de Malaquías. Os pido que vayáis de nuevo al libro de Malaquías, el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Del 1 al 5. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Si un cristiano pierde el contacto con el amor de Dios, no el amor que nosotros mostramos hacia Dios, sino el amor que Dios nos tiene a nosotros. Es decir, cuando el pueblo de Dios pierde de vista que el motor de su vida es el amor que Dios nos ha tenido a nosotros, entonces es cuando nuestras vidas parecen como ese coche que se empuja por la inercia, al que se le ha apagado el motor, y durante un tiempo sí, ese coche rueda, ¿verdad? Va rodando, pero poco a poco va perdiendo aceleración, va perdiendo fuerza, hasta que termina parándose. Cuando en nuestras vidas personales o en nuestras vidas como iglesia perdemos de vista el amor que Dios nos tiene a nosotros, entonces la vida de iglesia empieza a ser algo así como ruido, carcasa, mera carrocería, funda. Pronto vamos a empezar a ser unos religiosos baratos, unos fariseos con una buena confesión de fe bajo el brazo, pero nada más, teólogos desorientados, meros agentes sociales, pero en definitiva vamos a ser como ese mar muerto donde no hay vida, no hay peces. Este libro de Malaquías empieza con una declaración de Dios mismo, haciendo alusión a eso. Lo que precisamente Dios mismo quiere que les quede bien claro: ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde está la base? ¿Dónde está el cimiento de nuestras vidas, de sus vidas, de este pueblo, como creyentes, y de nuestras vidas como creyentes? Versículo 1. Yo os he amado, dice el Señor. Hermanos, que tú ames a Dios, que nosotros amemos a Dios, eso realmente no tiene mucha trascendencia en sí mismo. Las iglesias evangélicas tenemos un problema tremendo en ese sentido. Transmitimos un mensaje como si Dios de alguna manera necesitase que le amemos, como si Dios se tratase de un ser con una baja autoestima, la cual tuviera que rellenar con el afecto de pequeñas criaturas como nosotros. Y sutilmente hemos creado estructuras en nuestros pensamientos que nos colocan algo así como a nosotros en el centro de la imagen de nuestro universo y desplazan a Dios a un rinconcito como un Dios ansioso y desesperado de que tú le ames. Esta es una visión antropocéntrica de nuestra relación con Dios, que no tiene nada que ver, por otra parte, con la visión que nos propone aquí las Escrituras y quiere que tengamos en nuestras vidas, en relación con el amor de Dios y sobre nuestra relación con Dios. La entrada de Malaquías aquí, en este libro, al pueblo es significativa. Yo os he amado, dice el Señor. En 1 Juan 4:10, el apóstol Juan refleja también estas palabras dichas de otra manera. Dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ahí sí hay trascendencia. Ahí sí podemos empezar a construir nuestras estructuras de pensamiento, de relación con Dios, de iglesia, de culto. De lo contrario, podemos parecer una iglesia. Incluso podemos parecer cristianos, pero la verdadera iglesia y el verdadero cristiano tiene como base de su vida no el amor que nosotros tenemos a Dios, sino al revés. ¿Me seguís? En los versos del 6 al 14 que nos ha leído nuestro hermano Marcial, podemos ver claramente una de las terribles, unas cuantas, una parte de las terribles consecuencias que tiene, que supone que el pueblo de Dios esté descentrado en este concepto del amor. Porque este libro de Malaquías se estructura en una forma lógicamente en este sentido. La primera idea que va a sugerir Malaquías es algo así como que habéis perdido de vista el concepto de lo que significa el amor de Dios. Y consecuentemente, en los capítulos posteriores, nos va a mostrar las consecuencias que tiene eso. Las consecuencias. Aplicando esto a nuestras vidas y a la vida de nosotros como cuerpo, como iglesia. Imaginemos que tenemos hoy una iglesia como la que se describe aquí en estos creyentes en tiempos de Malaquías. Una iglesia que funciona aparentemente en sus actividades, con sus reuniones con líderes, con su confesión de fe, pero una iglesia que si profundizamos, como lo va a hacer aquí el Señor en Malaquías, es un pueblo, una congregación, que seguro que el Señor no está contento con ellos. En el Apocalipsis, sabéis que hay una iglesia llamada Sardis, ¿recordáis? Y Dios les tiene que decir a ellos, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sardis necesita algo así, significa algo así como sobreviviente, superviviente. Y Dios le dice, tú tienes nombre de que vives, ¿verdad? Pero estás muerto. El nombre, el envoltorio, la carcasa, la funda, parece una cosa, pareces estar vivo, pero para Dios estás muerto. Así puede estar tu vida en esta mañana. Así puede estar la vida de esta iglesia, hermanos, y ni siquiera darnos cuenta. Ahora vamos a ir viendo poco a poco lo que está pasando a este pueblo de Dios, que aparentemente estaba en esa plena actividad religiosa, pero algo muy grave les estaba ocurriendo. Y el primer punto del encabezado de esta predicación, de este mensaje, es, lo he titulado de la siguiente manera, una desconexión de nuestros corazones al corazón de Dios. Una desconexión de nuestro corazón al corazón de Dios. Hermanos, cuando nuestros corazones están desconectados del corazón de Dios, pasamos a ver, a tener una visión distorsionada de las cosas, de todo lo que nos rodea. Fijaos en varias partes de todo el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 1, dice, yo os he amado, y la respuesta del Señor, ¿en qué? Perdón, la respuesta del pueblo, ¿en qué nos amaste? Versículos 6 y 7, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor, respuesta del pueblo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En el capítulo 2, versículo 10 y 11, el Señor hace alusión a las uniones matrimoniales con personas no creyentes y al divorcio, y promete castigar a su pueblo por eso, y el pueblo le contesta, ¿y por qué? No lo entiende. En el versículo 17, el capítulo 2, les dice, habéis hecho a cansar a Jehová con vuestras palabras, y el pueblo responde, ¿en qué te hemos cansado? Y así, con varias cosas más, como las ofrendas, los diezmos, el concepto de la justicia, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que observamos aquí, a medida que vamos leyendo Malaquías, es algo así como un pueblo que está empanado, atolondrado, que vive en un mundo diferente al que vive Dios, que tiene un pensamiento en sí mismo desconectado de la visión de Dios. A estos les preguntas por cómo quedó ayer el Madrid o el Barça y te responden con precisión. Pero si les preguntas algo así como cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, se quedan, no saben dónde se encuentran. Les pides sal y te contestan qué día tan bonito hace. Son como los que van a la farmacia a comprar un destornillador o a la ferretería a pedir una barra de pan. Están desorientados, están atolondrados, desconectados de los pensamientos de Dios, de los planes de Dios. Y lo peor, no se enteran de lo que a Dios le duele. Yo os he amado. ¿En qué? ¿Me habéis deshonrado? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No os unáis en pareja con no creyentes? ¿Con no creyentes? ¿Por qué? Es que eso está mal. Pero si es amor, ¿verdad? Hermanos, un pueblo que pierde la visión del amor de Dios derramado en nuestras vidas es un pueblo destinado al Alzheimer espiritual, al atolondramiento, al empalamiento, o dicho de otro modo, a vivir una ficción religiosa pensando que es espiritualidad. Porque no hay cosa más triste que un creyente de carrocería, de funda, de carcasa, de máscara. Un creyente que no se toma en serio lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada. Un creyente desconectado del corazón de Dios. Y fijaos ahora lo que tiene que decir Dios a este pueblo de Israel en este momento al observar todas estas cosas. Vamos a leer el versículo 10. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Se está refiriendo a las puertas del templo. Fijaos porque esto es tremendo, ¿eh? Dios está diciendo algo así como, cerrad las puertas de mi templo. Si vais a seguir haciendo así las cosas, si vais a seguir haciendo las cosas sin el corazón, sin mi visión, si vais a encender mi altar de balde, más vale que echéis el candado, más vale que os vayáis, iros, acabad con esta farsa. La mayoría de versiones hacen una traducción de este versículo 10 todavía más fuerte. Sería algo así, lo traducen de esta manera. ¿Cómo me gustaría que alguno de vosotros clausurara el templo para que no enciendan el fuego de mi altar en balde? Tremendo. Impresionante. El Señor odia la carcasa religiosa cuando no hay un corazón según Dios debajo de esa carcasa. Así eran los fariseos en tiempos de Jesús, activistas sin el corazón de Dios, sin la visión de Dios, sin el amor de Dios, impactando en sus vidas. Hermanos, nos puede estar pasando esto a nosotros en esta mañana. Tal vez Dios está pidiéndose a nosotros y como individuos que para seguir como lo estás haciendo, para seguir engañándote a ti mismo, para tratar la preciosa obra del Señor con suspiro, con queja, con tibieza, dándole las obras a Dios, Dios prefiere que clausures inmediatamente tu actividad religiosa. Hermanos, ahora voy a exhortaros de una manera muy directa. Y lo voy a hacer con todo el temor y la reverencia que supone que me voy a exhortar también a mí mismo. Esta iglesia tiene sobre el papel unos 150 miembros, más o menos. Se supone que los miembros de una iglesia son creyentes salvos y comprometidos con la obra. Siendo así, tendríamos 150 miembros dispuestos a servir al Señor como un cuerpo, como un solo cuerpo, en múltiples maneras. En esta iglesia se hacen todo tipo de actividades, como sabéis. Cultos, reuniones de crecimiento, he hecho una lista aquí y me dejo cosas. Actividades de evangelismo, eventos, comidas, meriendas, trabajos diaconales, muy diversos. Limpieza, mantenimiento del local, visitación a personas, las cuentas, el ropero, la biblioteca, el sonido, ujieres, traductores, grupos de músicos, predicadores, coordinadores, grupos de misiones, iglesia perseguida. Y tú dirás, ¿todo esto se hace en la iglesia? Pues sí. Y me estoy olvidando seguro que de algunos ministerios. Si tú pudieras hablar con los líderes de estos ministerios, la mayoría de ellos necesitan gente. Es más, yo creo que muchos se mueren por gente que tengan evidentemente los dones requeridos para esos ministerios y que se comprometan de una manera seria con el ministerio. Ahora, lo ideal sería que entre 150 personas con distintos dones y capacidades, los ministerios de la iglesia fuesen como una locomotora de alta velocidad. Esto tendría que ser que ni el AVE nos pillase, ¿verdad? El hecho es que, como diría el profeta Ageo en su libro, la casa de Dios está desierta. O mi casa está desierta. Cuando el profeta Ageo tiene que decirles al pueblo, ¿habéis visto vuestras casas? Están amuebladitas, ¿no? Estoy parafraseando, pero viene a decirles eso. Estáis bien, ¿no? En vuestras casas estáis comoditos. Habéis prosperado en Babilonia. Tenéis casas artesonadas, dice, ¿verdad? Porque les había ido bien, por allí también se habían establecido. Pero mi casa está desierta. Acto seguido en Ageo 1:7 les dice Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, es decir, estáis liados en lo que no tenéis que estar, estáis, venga a liarse, liados y liando, toda la vida liado, toda la vida entretenido y entreteniendo, pero todas esas cosas, dice, van a caer en un saco roto. Meditad, dice el Señor, sobre vuestros caminos. Meditad sobre cómo estamos enfocando nuestra manera de vivir. Y hermanos, ojalá 100 de estos 150 miembros pusiéramos nuestras vidas en el altar de una manera seria. Eso seguro que iba a cambiar nuestra iglesia, nuestro testimonio, nuestro barrio, y muchos alcanzarían la fe por el mensaje del Evangelio respaldado con una fe viva, sin cartones, sin religiosismos baratos. Pero hermanos, el mensaje de Malaquías va más allá todavía. Es más profundo. Porque ¿de qué serviría tener 100 o 150 miembros en esta iglesia, dando toda nuestra energía religiosa, nuestra actividad al máximo nivel, si nuestra visión no es la visión de Dios. Si nuestras vidas no están impactadas de verdad por el amor de Dios. Si tu vida está impactada por el amor de Dios, tú vas a trabajar sin reservas. Tú vas a buscar la necesidad. Tú vas a querer trabajar en equipo, como cuerpo, como iglesia. Porque este es el barco, diríamos, local, donde te ha enrolado Dios para que sirvas. El seno de una iglesia local, de un cuerpo local. Y tú vas a pedir, qué sé yo, a los pastores, a los diáconos, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está la necesidad? Porque no soy un religioso vacío. Hay fuego dentro de mí, porque he sido impactado por el amor de Dios. Quiero servirle. Es más, me apasiona servirle. Soy cristiano de verdad, porque ese fuego en mi interior me llama a servir y a servir. Y no me importa si que tengo que coger una escoba como si tengo que presidir un culto. Porque quiero servir. Porque he sido impactado por el amor de Dios. Dios me ha amado. Me podré agotar en la obra, pero nunca me agotaré de la obra. Me vendré abajo. El Señor me levantará y renovará mis fuerzas. Levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, perdón. Se me ha caído un vaso de agua por ahí abajo. Dios, hermanos, es un Dios pasional, vivo. Porque no quiere muermos, ¿sabes? No quiere tibieza. Tiene el corazón en su mano. No dio a comer a 5,000 porque cumpliera con un protocolo religioso, sino porque tuvo compasión. Él amaba. Él amaba a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Amor de un Dios pasional, un Dios vivo, un Dios de sangre caliente en persona de Jesucristo. Si no tienes ese corazón, si no tienes ese Dios en tu corazón, clausura tu actividad religiosa. No sirve de nada. Vete a la colina, renueva tus fuerzas. Vete como Moisés se fue necesariamente al monte Sinaí pidiéndole a Dios: Señor, muéstrame tu rostro, porque si no, Señor, no puedo continuar. No puedo seguir, Señor, si no veo tu rostro. ¿Ves como ese Jacob diciéndole al ángel de Jehová: no te dejaré, no te dejaré hasta que me bendigas? Ve como ese Elías que necesitó sentir un vivo celo por Jehová su Dios para continuar en la obra, y hasta ese día no pudo continuar. Necesitaba sentirlo, necesitaba vivirlo, ver el rostro de Dios. Oh, hermano, clama, arrebata del cielo la presencia de Dios en tu vida, arrepiéntete de tu tibieza, sube a la cumbre, al monte de la transfiguración, y que tu rostro cambie como cambió el rostro de Moisés cuando bajó del monte. Oh, si esta declaración de Dios, yo os he amado, fuese el motor de nuestras vidas, todo cambiaría, hermanos. La iglesia no necesita ruido religioso. La iglesia necesita un corazón impactado por Dios. Cierra la puerta de tu templo de cartón piedra y abre una iglesia de Jesucristo, un verdadero templo donde el sacrificio de Jesús sea tu motor, el motor de tu vida. Segundo punto, una vida de menosprecio a Dios. La segunda cosa que hacía este pueblo que no se hallaba conectado al corazón de Dios era que su vida reflejaba y transmitía un menosprecio de Dios. ¿Y cómo reflejaba o transmitía eso? Vamos a leer versículo 6. En la mitad del versículo dice: vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? El versículo 8 es clave para entender esto. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es eso malo? Preséntalos, dice, a tu príncipe, a ver si él le gustaría, se agradaría de ellos. Es decir, estos sacerdotes ponían sobre el altar aquellos animales que les traía el pueblo. Y yo me imagino a los israelitas en su corral, ¿verdad? En el corral, con los animales, las ovejas, tal, cual. Me imagino a los israelitas allí, bueno, uy, aquel, qué gordito está, qué hermoso, qué lomo más bueno tiene este para mí, para comerlo. Aquel de allí, madre mía, qué pelo más bonito, mira qué brillo tiene ese pelo, ese lo vendemos fácilmente en el mercado, ese para el mercado. Y allí estaba en el rinconcillo aquel animal que estaba medio cojo, que ya no podía ni consigo mismo, estaba enfermo, le había entrado la limaniosis, que está tan de moda ahora, ¿no? Ese para Jehová. Él lo va a entender. Dios es un Dios de misericordia. Él se conforma con todo al final. Es un buenazo, ¿no? A Dios le estaban dando las sobras. ¿Tú te has planteado alguna vez, hermano, por qué los animales de los sacrificios tenían que ser los mejores? El cordero sin mancha y sin defecto. El mejor del redil, lo más puro del establo, lo más preciado del palomar. ¿Tú te has planteado por qué Dios puso a Jesús en la cruz y no puso a un hombre cualquiera, como Moisés, yo qué sé, Elías, o uno de los nuestros contemporáneos, a Gandhi? ¿Por qué no puso a Gandhi? Buen hombre, ¿no? O a Nelson Mandela, yo qué sé. ¿Somos conscientes de la aberración que estaban haciendo estos israelitas poniendo sobre el altar de Dios a un animal cojo, dañado, despreciable? Hermanos, aplicando esto a nuestra vida, nosotros también como iglesia, si esto está pasando en nuestras vidas, si eso está pasándote a ti, como ya te digo, como iglesia también nos puede estar pasando, si estamos ofreciendo a Dios aquello que ni aún ofreceríamos a un príncipe, le dedicas menos tiempo para hablar con Dios que para hablar con el resto de la gente. Si para ti Dios es el Dios del rinconcito, del amuleto, del ayúdame que hay tormenta, pero al que ofreces los restos de tu vida, lo que me sobra, lo que no voy a poder utilizar para mí o mis prioridades, si estamos ahí, tú y yo estamos menospreciando su nombre. Y consecuentemente, pensamos, como dice aquí, que la mesa de Dios es despreciable. ¡Wow! No, hombre, no te pases, Alfonso, tampoco se trata de eso, ¿eh? Que yo no ponga lo mejor de mi vida, que yo esté medio, que yo tal y que cual. Yo no pienso que la mesa del Señor sea despreciable. Pues cuéntaselo al versículo 7. Porque lo que está diciendo aquí es que si el pueblo le da las sobras a Dios, pues Dios deduce que para ellos la mesa del Señor es despreciable. ¿A ti se te ocurriría colocar la bolsa de basura goteante, que todos sabemos que al final gotea, ¿verdad?, encima de tu cama? ¿O de tu almohada? ¿Verdad que no? Y si lo hicieras, estarías comunicando que para ti tu cama es algo así como un basurero, ¿no? Como algo despreciable, ¿verdad? ¿Estás colocando sobre el altar basuras, restos, desechos? Hermanos, Dios llama al pan pan y al vino vino. Hermanos, nuestros hechos hablan más de nosotros que nuestras palabras. Nuestra boca puede decir amo a Dios, pero si nuestro compromiso con Dios es el de las obras, lo que estamos comunicando a Dios y al mundo es que la mesa del Señor es despreciable para nosotros. Que no vale la pena realmente que aquellos de fuera vengan aquí, vengan al Señor, porque no me importa realmente. Esto es algo así como pantomima, teatro, ficción, pura estructura y nada más. ¿Vemos la gravedad en todo esto, hermanos? Nuestros hijos, esos pequeñajos, que ya no son tan pequeñajos algunos, pero nuestros hijos se dedican, por una parte, nosotros les queremos dar lo mejor de la vida, ¿verdad? Nuestros hijos tenemos que darle lo mejor siempre, ¿eh? Y los padres nos matamos porque nuestros hijos tengan lo mejor. Nuestros hijos han ido grabando toda nuestra vida. Toda la vida nuestra. La han estado grabando en su cerebro. Son algo así como ese gran hermano 24 horas, 7 días de la semana. 20 y 365 días del año. Y los pequeñines también, que sepáis que ya están poniendo la grabadora en marcha. Y estos pequeñitos no se van a dar cuenta tanto de lo que dices, sino de dónde tienes tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Los hijos tienen una habilidad especial para detectar si la fe de sus padres es una fe basada en el amor de Dios, o sea, una fe verdadera, una fe con trasfondo, o simplemente es una farsa religiosa que hace que sus padres estén como becerritos tontitos poniendo animales dañados encima de un supuesto altar. En estos tiempos que corremos, para que nuestros hijos sean lo mejor, los apuntamos a piano, tienen que hablar 4 idiomas, hacer artes marciales, etcétera, etcétera. Yo no sé cuántas cosas a veces los niños están apuntados, que están viviendo una vida bastante estresada, la verdad. Pero le estamos comunicando con nuestros hechos que la mesa del Señor es despreciable. Le estamos privando de lo mejor de la vida, de lo más importante realmente de la vida. Estamos diciendo a ellos que nos asombra que después nuestros hijos miren con desprecio a la iglesia, miren con desprecio a los mandatos preciosos del Señor. Tal vez les hemos comunicado con nuestra mediocre vida religiosa que este camino es pesado, es triste, es una vieja en luto. ¿Sabéis? Es un abuelo aburrido, una carcasa, una funda y nada dentro que lo mueva. La tercera cosa que Dios denuncia de este pueblo en el capítulo 1, y vamos adelantando, es el fastidio que este pueblo siente por las cosas de Dios. Brevemente, el versículo 13. Habéis dicho, dice, ¡oh! ¡Boh! Yo le meto ahí un poco de efecto especial, ¿no? ¡Buah! ¡Qué fastidio es esto! ¿Es para ti buscar a Dios una agonía interior o un deleite? ¿Es para ti un gozo pararte en medio de las carreras de esta vida, de nuestra rutina, para tener tratos con el Dios vivo, con el gran Rey? ¿Es para nosotros un sacrificio leer la Biblia, profundizar en ella? ¿Es el orar un suspiro? ¿Deseas adorar en la iglesia o acudes a cumplir con una costumbre, con un protocolo? ¿Resoplas ante las cosas de Dios? Hermanos, en tiempos de Malaquías era normal que resoplasen así, ¿eh? Era bien normal. Porque, sinceramente, no hay mayor cansancio que vivir la religión como la estaban viviendo esta gente. En realidad, esta es la clave para darnos cuenta que cuando nosotros tratamos de vivir un cristianismo basado en lo que nosotros ponemos sobre el altar, estamos perdidos. Estamos realmente perdidos. Vamos a ser como ese coche que mete primera, va muy bien, pero enseguida se para. Es más, si tú después de meditar en este libro, en esta predicación, llegas a la conclusión de que tienes que activarte en algún ministerio de la iglesia, tienes que empezar hacer este o otro proyecto para poner sobre el altar del sacrificio algo un poco más digno, algo, un sacrificio un poco más aceptable, un sacrificio como Dios manda, puede que no hayas entendido nada sobre el mensaje de Malaquías. Porque en tus fuerzas pronto empezarás a perder fuelle, a desanimarte. Vas a notar falta de apoyo en el ministerio. Vas a valorar más las cosas negativas que las positivas. No vas a saber encajar la crítica. Te vas a quemar como un churro. Como estos de aquí, que estaban sirviendo a regañadientes, suspirando. ¡Buf, que me toca predicar! ¡Buf, que me toca presidir! ¡Buf, que esta semana tengo que limpiar la iglesia! No me acordaba. ¡Buf, que me ha llamado fulano que quiere hablar conmigo y yo estoy peor que nadie! ¡Que me tengo que cruzar con aquel hermano que no me cae nada bien! ¡Buf! Pero te voy a proponer una nueva visión para tu vida en esta mañana. Te voy a proponer que ahora mismo, de alguna manera, te voy a invitar a que pienses en ese altar. Y quiero que visualices en tu interior la mesa de Dios, en el que tú has colocado ese cordero dañado, esas sobras de tu vida, ese animal enfermo. Si tratas de poner tus corderos en ese altar, entonces colocarás algo así como basura en la mesa de Dios. Y quiero que percibas que eso le hace daño a Dios. Eso le duele a Dios en lo más profundo de su corazón y Él no va a soportar que en su altar coloquemos la basura. Ahora, te voy a sugerir que pienses, que pongas sobre el altar otra cosa. En la mesa de Dios, a quien se debe colocar es a un cordero perfecto. Es a un cordero que no defrauda. Un cordero que satisface a Dios. Ese cordero, hermanos, es el Señor Jesucristo. En ese altar de la cruz, Jesucristo pudo anular nuestros corderos dañados, pudo anular nuestras basuras, nuestros menosprecios a Dios, se puso entre ellos y Dios. Por eso las primeras palabras que Dios le dice aquí a Malaquías, de Malaquías a los israelitas, es: yo os he amado. Los corderos enfermos apuntando al cordero perfecto, el Señor Jesucristo. Y seguidamente les va a explicar, hermanos, la profundidad de cómo les ha amado. Y la primera imagen que les va a dar aquí para explicarle a ese pueblo cómo les estaba amando, cómo les había amado, es la imagen de dos hijos de un mismo padre, Esaú y Jacob. ¿Sabéis quiénes son? Y les va a hacer una pregunta que es muy peculiar. Les dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Pero si tú le preguntas a un israelita si estaba entendiendo bien esta pregunta, cualquier israelita te diría, la entiendo perfectamente, sé de qué me hablas. Vaya si la entendían. Es más, se les abrirían los ojos como platos ante este planteamiento que Dios mismo les está dando. Los dejaba planchados. Porque todo israelita sabía muy bien quién era ese Jacob. Un Jacob que Dios decidió amar de manera especial, unilateral y soberanamente. Porque Jacob no era el mejor prototipo de buena persona, que digamos. Jacob fue llamado el usurpador. En el vocabulario de hoy día, podríamos decir que Jacob era algo así como un pieza, alguien experto en artimañas, un cabezón, incluso ya saliendo del vientre de su madre ya le agarraba la pata al hermano que venía adelante, ¿verdad? Como diciendo, ven para acá, dando guerra. Jacob era de armas tomar, era algo así como ese cabeza dura que se pega 7 veces contra la pared, ¿eh? Y en vez de girarla, la salta. Lo digo yo, ¿no? En vez de ir para atrás, la salta. Dios les está dando a su pueblo ahora este ejemplo, el versículo 2, para que comprendan que Jacob, además de no ser el primogénito, nunca debería haber sido el elegido por Dios para ser amado. Debería haber sido el rechazado. Jacob era el que no daba la talla para Dios. Jacob era como ese pueblo de Dios en Malaquías que presenta en la mesa de Dios un sacrificio dañado, falto, insuficiente, enfermo. Y lo que nos tiene que sorprender mucho, hermanos, no es que Dios haya aborrecido a Esaú. Lo que te tiene que sorprender es que Dios ame a Jacob. Nos tiene que dejar con las patas colgando. Nos tiene que dejar patidifusos. No me sorprende que Dios aborrezca a Saúl. Me sorprende que Dios ame a Jacob. ¿Me seguís? Porque Jacob presenta un perfil aborrecible. Contrario a lo que Dios quiere para ser elegido. Y sin embargo, Dios dice soberanamente, lo elige en esa condición y lo va a ir transformando de Jacob a Israel. Lo elige, lo llama y lo convierte. ¿Tú eres consciente ahora de por qué Dios les pone este ejemplo al inicio de la profecía, de este libro de Malaquías? No es solo yo te he amado, sino cómo te he amado. ¿En qué condición estabas, Jacob, cuando yo decidí amarte a ti, que no tenías ningún derecho, y aborrecer al que tal vez sí lo estuviera? Oh, hermanos. ¡Qué tremendo gozo produce ese! ¡Qué motor tan grande tiene que ser eso en nuestros corazones! Nos tiene que levantar del polvo, nos tiene que ensalzar hacia la presencia de Dios, mirándolo continuamente y alabando y glorificando su nombre en la iglesia, en nuestras vidas personales. Si ahora mismo pudiéramos poner en esta pantalla todos tus hechos de tu vida, todos. Todos los hechos de tu vida. Cuando eras creyente, cuando no eras creyente, todos. Yo estoy seguro, yo por lo menos, me iría corriendo de aquí. Y creo que no volvería más a la iglesia. Supongo que vosotros también, ¿eh? ¿Tú crees que Dios debería haberte amado? ¿Tú crees que Dios debería haber puesto su propia vida en el altar de la cruz para poder darte a ti el perdón? Pero Él sí lo ha hecho. Y lo ha hecho en Jesucristo. Hermanos, estoy acabando. El pueblo de Dios en Malaquías estaba viviendo de una forma incongruente con su fe, sin comprender ese amor especial de Dios. Hermanos, en esta mañana tú y yo tenemos el reto de volver al amor de Dios. Tú tal vez no hayas experimentado nunca ese amor especial del que estamos hablando. Tal vez a ti te han explicado siempre que tienes que ser tú y tú y tú el que genere las condiciones adecuadas para que Dios quiera o pueda tener tratos contigo. Pero nunca has experimentado que Él te ha amado a expensas de ti. Que Él te ha elegido, aun cuando eras Jacob. Que Él toma la iniciativa. Él te encuentra cuando tú estabas perdido, como la oveja perdida. ¿Os acordáis, no? Siempre pongo este ejemplo. La oveja está... ¿Cómo está perdida? Está perdida. La oveja está perdida. ¿Qué necesita la oveja? ¿Una brújula para que se pueda manejar? No. Necesita ser encontrada, hallada, como tú y como yo. Hermanos, hemos de ser impactados por esta verdad. Hermanos, si 100 miembros o 150 que somos en esta congregación de creyentes tuviésemos ese amor que ha descendido del cielo grabado en nuestros corazones, yo no sé si la iglesia iba a ir mejor. Pero estoy seguro que iba a ser una iglesia apasionada, unos creyentes llenos de pasión por Dios y por su obra. Desde el que coge la escoba, pasando por todos los ministerios y trabajos, da igual, todo lo harías con otra motivación, con otro motor dentro de tu corazón. La visión de este amor que Dios tiene por nosotros es el que nos mueve. Y ya no hay reserva, ya no hay peros, ya no hay condiciones. Hay una respuesta congruente con el amor que hemos recibido. Me quedo con la imagen de unos discípulos a los que Jesús les dijo, sígueme. ¿Y qué hicieron? Dejando las redes, le siguieron. Y la elección que Dios hace de nosotros hace que hombres y mujeres dejen sus prioridades donde en el suelo, como las redes, para aferrarse no a la obra, sino al Jesucristo que va para allá. A ese quiero estar aferrado, a Jesús, al Jesucristo de la obra. Aférrate, hermano, a Jesús en esta mañana, a su amor, y amarás su obra, y te dedicarás sin reservas a Jesucristo. Hoy es el día donde le puedes pedir al Señor que renueve tu vida, que tu visión sobre el amor de Dios sea transformada, porque se sustenta en el que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. No nosotros al reino de los cielos. Él se ha acercado. Y ese es el motor de nuestras vidas y de la vida de esta iglesia. Solo a Dios sea toda la gloria. Amén.